El domingo pasado, si recordáis bien, os hablaba sobre el papel o el rol del hombre en el matrimonio, en la familia. Y ya ese domingo os anunciaba que este domingo os iba a hablar en la contrapartida, ¿no? ¿Cuál era el papel o cuál era el rol de la mujer en el matrimonio, de la mujer en la familia? Y mirad, esto lo voy a hacer en dos domingos, ¿eh? Y lo voy a hacer en dos domingos porque hoy voy a hablar sobre una parte que me parece muy importante y por eso me quiero parar en ella, de cuál es el rol de la mujer en el matrimonio o con el esposo, ¿no? Y quiero hablar hoy del sometimiento o de la sujeción del esposo a la esposa. Por eso digo que como esto es muy importante, pues, y quiero que lo entendamos bien, porque ha habido a lo largo de los tiempos un mal entendimiento de la sujeción, del sometimiento, porque ¿qué es eso del sometimiento, no? Sobre todo en los tiempos en que vivimos, en que sale a relucir lo del igualitarismo, lo del feminismo, en el que parece que en el matrimonio no hay roles, todos tienen el mismo rol, ¿no? Y la escritura no dice eso, ¿no? Y entonces, por eso hoy quiero hablar, ¿no?, del papel y de una parte del papel de la mujer en el matrimonio, y es su sujeción al esposo. Amén. Espero que podamos entenderlo, porque me parece importante, me parece importante. Y para ello vamos a leer el texto en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Texto que ya también leímos también el domingo pasado cuando hablábamos del papel del hombre en el matrimonio, en la familia. Estamos todos, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice así la palabra de Dios: someteos unos, bueno, voy a empezar a leer del versículo 21, ¿vale? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, perdón, hasta ahí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, un poco como introducción, y antes de que nos metamos en el texto de lleno, me vais a permitir que sitúe este texto dentro del contexto de lo que Pablo viene diciendo hasta aquí, y decir que este pasaje forma parte de un principio general establecido en 5:20. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pero ahora va a decir cómo es ese orden, cómo es ese orden de sujeción. Y como digo, a partir del versículo 21 y hasta el 6:9, ¿no?, va a hablar de cómo debe ser ese orden. Es decir, de quién se tiene que someter a quién. Y por otro lado, no olvidemos que este orden de sujeción es una de las evidencias del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo. Dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y este sometimiento forma parte de esa llenura. O sea, cuando en el versículo 20 habla del sometimiento, de la sujeción, no está diciendo una cosa nueva. Sigue y forma parte de esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, mujer, esposa, si tú quieres ser llena del Espíritu Santo, una de tus responsabilidades es la de estar sujeto a tu marido. Por eso también quiero que lo tengamos en cuenta. Y fijaros, si esa llenura del Espíritu Santo, pues también tiene que ver, como dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tiene que haber, o sea, tiene que ver también con andar con sabiduría, ¿no? A veces igual le oramos y le pedimos al Señor: Señor, dame sabiduría. Y le estás pidiendo al Señor que te dé sabiduría y no estás obrando con tu esposo como dice la Escritura, ¿no? Entonces, es posible que igual a lo mejor el Señor no te esté dando sabiduría hasta que no entiendas, ¿verdad?, que, pues mira, debes de sujetarte a tu esposo porque no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, Vamos al texto que hemos leído. ¿Cuál es el orden de sujeción en el matrimonio? En primer lugar, ¿cuál es el orden de la sujeción? O sea, cuando dice someteros los unos a los otros en el temor de Dios, bien, eso es, debemos someternos unos a otros, pero ¿cuál es el orden? O sea, ¿el orden qué es? ¿Que el hijo se tiene que someter, el padre se tiene que someter al hijo? ¿El orden cuál es? ¿Que el señor se tiene que someter al esclavo? De eso habla, ¿no? Dice, ¿y cuál es el orden? ¿Que el marido se tiene que someter a la esposa? Eso no dice, dice todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay un orden. Hay un orden. Es verdad que debemos someternos unos a otros, pero hay un orden en esa sujeción para que las cosas funcionen bien, ¿no? Y es, pues mira, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. A sus propios maridos, no a otros. La casada sujeta a su marido, no a otros. ¿Eh? Eso también que quede bien claro. Mirad, en el original, ese término de sujeción, bueno, tampoco no quiero aburriros con el griego, ¿eh? Es una palabra que se llama upotasso, que viene a significar, pues mira, estar sujeto o subordinarse a, lo cual ya está denotando, pues, una especie de, tiene una connotación de sumisión a una autoridad. Dice, hablando de esto, el teólogo, no sé si alguno lo conocéis, Wayne Grudem, dice, hablando de esto, el término upotasso no comunica la idea de reciprocidad. Siempre es unidireccional en lo que se refiere a someterse a una autoridad. Y él sigue comentando, en todos los ejemplos bíblicos, cuando se dice que A está sujeto a B, la última posee una autoridad singular que aquella no tiene. ¿Eh? Es decir, cuando la esposa está sujeta al marido, el marido tiene una autoridad que la mujer no tiene. ¿Vale? Por ejemplo, Lucas 2:51, Jesús fue sumiso a sus padres. Jesús, cuando digo Jesús fue sumiso a sus padres, me refiero a María y José, pero Jesús sobre todo fue sumiso a su padre. Dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió mi padre. Él fue sumiso. Y menos mal que fue sumiso, porque si no hubiera sido sumiso, ninguno de nosotros hubiésemos sido redimidos. ¿Eh? El padre le dijo a Jesús, ve a arreglar esto porque ellos no lo van a arreglar, ¿no? Jesús tuvo que venir y morir en la cruz para que pudiésemos reconciliarnos con él. Fue sumiso al padre y a sus padres terrenales. Los ciudadanos se sujetan al gobierno civil, Romanos 13:1. O sea, las autoridades no están puestas para que les tengamos miedo, sino para nuestro bien. Ahora, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, al final la espada, ¿eh? O sea, los ciudadanos deben sujetarse al gobierno civil. Los demonios se sujetaron a los discípulos, Lucas 10:17. Los creyentes se deben someter a sus líderes espirituales. 1 Corintios 16:15, someteos a vuestros pastores, ¿por qué? Porque ellos también verán por vuestras almas. El término en sí no sugiere sumisión mutua, ¿eh? Sumisión mutua, como algunos pueden llegar a interpretar, sobre todo cuando leen el versículo 21, someteos unos a otros. No, aquí no hay una sumisión mutua, ¿no? Aquí la esposa se debe sujetar al marido. Y la relación entre marido y mujer en cuanto al sometimiento no es la misma que, por ejemplo, hay entre el comandante y un soldado. O la que hay entre un maestro y el alumno. O la que hay entre un patrón y el empleado. ¿Por qué? Pues porque esa relación es una relación que se basa en una intimidad, en un amor íntimo. Un empleado con su... Un capitán con el soldado no tiene ese tipo de intimidad, ¿no? Y así ocurre también con el maestro y el alumno, ¿no? Por eso digo que esa relación se basa en el amor, la más íntima de las relaciones, y en un pacto en que ambos vienen a ser uno. Dice Génesis 2:24, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dentro de esa unión, el marido va al frente de ella, y ella le ayuda voluntaria y activamente, no de una forma pasiva. No dice, bueno, como tú eres el líder, pues tú ya dirás tú. Bueno, ya tú, hombre, tú también tienes que participar en ese liderazgo. Es decir, tú tienes que confirmar el liderazgo de del marido. ¿Cómo? Pues aportando ideas, sugerencias, para que el marido, cuando tenga que tomar decisiones, pues pueda contar que realmente tú eres el complemento, tú eres ayuda idónea. ¿Qué es eso de tomar una decisión y no contar con la mujer? Eso no es ejercer un liderazgo como a Dios le gusta. ¿Os acordáis cuando hablábamos del papel del hombre el domingo anterior? Decíamos que el hombre es cabeza de la familia, pero cuando habla de cabeza quiere decir que debe ser un proveedor. Y un proveedor es alguien que sirve, un servidor, es alguien que sirve. Y ponía el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús decía, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Pues también, de alguna forma así también debe ser el cuidado del amor por el cuidado del marido por su mujer, ¿no? Servirla, ser un servidor, ¿no? Y decíamos que, ¿y de qué forma la sirve? Pues con un amor. Y hablábamos, ¿qué tipo de amor? Pues un amor sacrificial, como el de Jesús, un amor que cuida, un amor que purifica y sobre todo un amor que permanece para siempre. Es decir, aquello de, ¿os acordáis? Cuando se casan aquellos votos, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, y hasta que me vaya mal. O hasta que no me convenga. ¿Qué dice? Hasta que la muerte nos separe. ¿No? Eso es. Y claro, para algunos eso de que hasta la muerte nos separe, para algunas parece que hay mucho tiempo. Y por eso se separan antes. Eso es, ¿no? Y es que según como leemos en Génesis 2, la función de la mujer es confirmar al marido en su liderazgo. Confirmar al marido en su liderazgo. Y mirad, este liderazgo no tiene que ver con quién tiene más licenciaturas o con quién gana más dinero. Dice, bueno, yo como gano más dinero que tú, ya lidero yo. O yo como soy más lista que tú y tengo más licenciaturas que tú, ya lidero yo. No, o sea, no tiene que ver con eso. Ni con quién es más inteligente, ¿no? Tiene que ver con, o sea, es decir, no tiene que ver con circunstancias ni tampoco con existencia, sino tiene que ver con función. Cada uno tiene su función. Tiene que ver con función. Los dos no tienen la misma función. Cada uno tiene una función. Ahora, aquí la pregunta que puede surgir es, ¿debe una casada estar sujeta a un marido que no es creyente? Pues mira, a eso responde el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:1. Dice, asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, su marido, que no es creyente, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Luego leerlo ese pasaje si queréis y veis, por ejemplo, cómo era la conducta de Sara con Abraham. Es decir, tenía que ganar a su marido, claro. Imagino que esta mujer le compartiría el evangelio a su marido, pero sobre todo lo compartía con su conducta. Dice, la conducta no es tanto del aspecto externo, de ornamentos y de vestido, sino de corazón, de interior, ¿no? Y así es como podía ganar a su marido, con la conducta, con el ejemplo, con la conducta. Entonces, hemos visto el orden de sujeción, las mujeres sujetas a sus maridos, a su marido, no a otros maridos. Ahora, vamos a ver en segundo lugar, ¿cuál es el modo de cómo debe ser esa sujeción, ¿no? Dice el versículo 22, la segunda parte. Las casadas sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? ¿A quién? Como al Señor. Ese es el modo de sujeción. Y hoy, pues creo que vemos tristemente cómo hemos convertido las relaciones de pareja en una relación de conveniencia, en una relación basada única y exclusivamente en los sentimientos. Por eso aquello de, mira, yo no necesito un trozo de papel para quererte. O te amo, pero no lo tropeemos casándonos. Pues mira, con ello, el que dice estas palabras, lo que realmente está diciendo es que no te quiero lo suficiente para cerrarme a otras oportunidades. O no te amo como para entregarme a ti sin reservas, que es lo mismo que decir, mi amor por ti no llega al nivel del matrimonio. De ahí la importancia del matrimonio, ¿verdad? El matrimonio no es solo un papel y una firma, es mucho más. es un compromiso con tu pareja, pero también con Dios, porque cuando te casas hay un pacto en el que Dios está en el medio y está presente. Y a veces eso también lo obviamos o lo olvidamos. Por ello dice Proverbios, a la mujer que se desvía de su marido, Proverbios 2:17, dice que ha abandonado al compañero de su juventud, olvidando el pacto suscrito ante Dios. El matrimonio tiene su importancia, hermano. No es solo un papelito que se firma, tiene su importancia. Dios en medio, por eso dice también en Eclesiastés que cordón de tres nudos es imposible romperlo. ¿Cuál es el tercer nudo? Pues Dios en medio del matrimonio. Por eso los matrimonios de creyentes duran mucho más. Tristemente, hoy también vemos cómo hasta inclusive los creyentes también se divorcian. Pero no se da tanto como los incrédulos, ¿eh? Y una plaga. Hoy en día hay una plaga en los matrimonios. Se divorcian, pero a la mínima. Por tanto, la sujeción de la mujer a su marido es parte de su sumisión a su Señor Jesús, Es decir, que la mujer debe someterse a su marido como al Señor. ¿Quiere decir que la mujer tiene que tener un sometimiento absoluto a su esposo? No. No. ¿Quiere decir que la mujer debe tener sometimiento absoluto a Cristo? A Él sí. Porque Él nunca te va a fallar y Él nunca te va a pedir cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Pero tu marido puede que sí. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, un marido... Claro, estamos hablando de un marido no creyente. Imagino que esta esposa que estaba casada con un marido no creyente le dice, mira, este domingo no quiero que vayas al culto. ¿Tiene que obedecerle? No. No. Y dice, Eduardo, ¿por qué no? Si se tiene que someter. No. Hay un principio claro. ¿Os acordáis en el pasaje de Hechos? Cuando el Sanedrín le dijo a Pedro, Pedro y a los discípulos, no quiero que prediques más el Evangelio, no quiero que prediques más a Jesús. ¿Qué fue lo que contestó Pedro? Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y ya está. Y los discípulos siguieron proclamando el Evangelio. Y una mujer, cuando su marido le prohíbe hacer cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, en contra de su voluntad, no tiene que tener ese tipo de sometimiento. Por tanto, la mujer sí que debe someterse al esposo, pero no un sometimiento absoluto. Al Señor sí. O sea, es decir, ¿cómo debe ser esa sujeción? Como al Señor. Como al Señor. Es una parte. Y claro, este tipo de sometimiento no implica pasividad, sino actividad. Mirad, si leéis Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, madre mía, qué mujer. Una mujer totalmente activa, se levantaba por las mañanas, mirada por sus esposos, por sus hijos, en fin, era una mujer. O sea, entonces la sujeción de la esposa al esposo debe ser activa, es decir, complementaria. ¿Complementaria en qué sentido? Pues mira, recriminando a su marido todas aquellas decisiones que él quiera tomar y que están en confrontación con la palabra de Dios. Por ejemplo, pagar facturas sin IVA. Cariño, vamos a pagar una factura sin IVA. Hombre, pues la esposa debe decirle, cariño, lo estamos haciendo bien. Porque si pagamos sin IVA, al final terminaremos por no tener ni hospitales, ni colegios, ni servicios sociales. ¿Quién creéis que pagan los hospitales? O sea, cuando tú te pones enfermo y te llevan al hospital, ¿lo pagas tú? Lo paga el IVA, nuestros impuestos. Entonces dice, cariño, vamos a pagar sin IVA, nos vamos a ahorrar una pasta. Dice, mira, aquí podemos engañar en la declaración de la renta. ¿Sí? Por favor. ¿Qué le pasó a Safira? ¿Os acordáis el pasaje de Ananías y Safira? Dice que Ananías concertó con Safira, dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a vender esta hacienda y vamos a darla a la iglesia como si lo hubiéramos dado todo, y no dieron todo. Dice que mintieron el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que haber hecho Safira? No, eso no podemos hacerlo, estamos mintiendo. Pero Safira consintió. ¿Qué les pasó a los dos? Pues el Señor se llevó a los dos de antemano. La iglesia acababa de empezar y el Señor no quería permitir que la mentira se instaurara de forma tan fácil en la iglesia. Y dice, mira, esto es drástico. Y se llevó a los dos. Por eso, ¿verdad? Si queremos ver un poco cómo debe ser la actividad de una mujer, ¿no? Os aconsejo que leáis Proverbios 31. Mira, por ejemplo, una parte de ese pasaje dice 31, Proverbios 31, 11, 12. El corazón de su marido está en ella confiado. Le da ya bien y no mal todos los días de su vida. Eso es una sujecional. ¿Sí? Es decir, que una parte importante de su sumisión es que ella ya no busca sus propios intereses, sino que se preocupa por cómo agradar a su marido. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que cambiamos el pronombre personal yo por el cual, por nosotros. Ya no es lo mío, sino lo de los dos. Mi dinero no es mío. Aunque corre más que tú, mi dinero es de los dos. Y si tengo que abrir una cuenta, la cuenta la abro al nombre de los dos. Yo no entiendo que a veces el marido cobra y la mujer por otro lado y el marido tiene una cuenta suya. Es que yo eso en un matrimonio no lo entiendo. Entonces, si usted abre, si los dos trabajan, ¿no? O aunque trabaje solo él. Hombre, si tú abres una cuenta, abrela con el nombre de los dos. Porque acá la mujer no trabaja, ¿qué pasa? Que la mujer no trabaja en casa. Y quizás más que aquí. Ya no es lo mío, sino ya no es lo que yo quiero, sino lo que nosotros queremos, ¿no? Como digo, esta sujeción no significa servilismo o vasallaje, no significa que la mujer sea inferior, ni que la mujer tenga que ser pasiva, como antes hemos dicho, tiene que ser activa, ni tampoco significa dejar de pensar de forma independiente, o que la mujer deba acatar las exigencias de su esposo sin rechistar, o que él deba mantenerla oprimida, o que la mujer tenga que vivir con su marido abusivo o psicológicamente peligroso. No, eso no es. Eso no es someterse. O que deba pasar por alto el pecado o la irresponsabilidad de su marido, como antes decíamos con el ejemplo de pagar facturas sin IVA. Es decir, hermanos, la sujeción no elimina los principios bíblicos de justicia, de verdad y de bondad. Como dice en este mismo capítulo, el capítulo 5, versículo 9, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. La sujeción, como digo, no elimina los principios bíblicos de justicia, verdad y bondad, que todo cristiano, sea hombre o mujer, deben mostrar en su vida y en su matrimonio. Por todo ello, sería muy bueno que cada uno de nosotros tuviera muy en cuenta aquellas palabras con las que Pedro termina en su exhortación acerca del sometimiento. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si eso tenemos que hacerlo en nuestra vida cotidiana con nuestros vecinos y con nuestros hermanos, ¿cuánto más con nuestros esposos y con nuestras esposas? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué sirve que yo tenga un buen trato con mi vecino y con mis hermanos si luego no lo tengo con mi esposa? Primero tengo con tu esposa. Esposa, tu primera obligación es tu marido. Marido, tu primera obligación es tu esposa, no la iglesia. Eso de decir, no, es que mira, no te puedo atender porque tengo obligaciones en la iglesia. Eso no es así. Eso no es así. Atiende a tu marido, esposa, atiende a tu marido, marido, atiende a tu esposa, y luego, si tienes tiempo, pues atiende las obligaciones de la iglesia. Eso creo que lo entendáis, ¿eh? Hermanos, esto me parece muy importante. Primero es tu familia. Bueno, hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, cuál es el orden de sujeción en el matrimonio y el modo de esa sujeción. Ahora pasemos a ver cuál es el motivo de la sujeción. ¿Cuál es el motivo de la sujeción? Versículo 23, primera parte. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Consecuencia, porque ese es el motivo de la sujeción. Y esto me parece muy importante porque cuando la Escritura habla de este principio, la razón que expone no es una razón cultural. como algunos pretenden, afirmando que, bueno, pues mira, ahora estamos en otros tiempos y aquel principio fue necesario en aquella época y ahora se ha quedado anticuado. La razón de este principio es lo que Dios ha establecido al principio de la creación, donde cualquiera que escudriñe la Escritura tiene que ver que Dios creó al hombre y la mujer, sí, como iguales en ser, no así en su función, en la función de cada uno. Y por ello vemos que Dios le dio a Adán la responsabilidad de ser cabeza de la mujer, porque, en primer lugar, fue creado primero, después Eva. Génesis 2.7, 1 Timoteo 2.3. Segundo, Eva fue hecha ayuda idónea para Adán. Dice Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Tercero, Adán le puso el nombre a Eva. Génesis 2.24. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Cuarto, Dios nombró a la raza humana hombre, no mujer. Génesis 5.2, varón y hombre los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Quinto, Adán no Eva, representaba a la raza humana, algo que Pablo recuerda en aquel capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en último lugar, la maldición, causó una distorsión de las funciones anteriores. No fue el comienzo de nuevos roles. ¿Os acordáis cuando Adán y Eva pecaron? El Señor dijo a Eva, mira, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí comenzaron las guerras de los sexos. Luego lo diremos, luego hablaremos de ello, ¿eh? Mira, hay una tendencia natural de la mujer en tratar de dominar al marido. Y hay otra tendencia del marido, ¿sabes?, tener a la mujer bajo sus pies. Hay esa tendencia natural. Pero esto vino como consecuencia del pecado. No fue así antes. Mirad, por otro lado, no quiero aburriros con el griego. El término cabeza es una palabra que se llama kefale y describe la cabeza física del cuerpo humano. Y también se utiliza en sentido figurado para señalar a uno que se encuentra en posición de autoridad o de liderazgo. Y muchos que no quieren asumir esta enseñanza de la Escritura, sobre todo del entorno feminista, alegan que kefale significa fuente de vida u origen, y que no incluye esta connotación de autoridad. Y por ello creen que el esposo como cabeza es la fuente de donde procede la mujer, en el sentido de amor, que imparte servicio y ayuda a su esposa. Ahora, aunque es cierto que la sujeción de uno a otro es verdad que lleva implícito autoridad, pero mirad, lo que debe llamarnos la atención es que en ningún momento Pablo está diciendo que, cuando usa esta palabra, está diciendo que el marido puede ejercer una autoridad sin ningún tipo de miramiento. Mirad, yo cuando leo el pasaje de Efesios y veo cómo se tiene que comportar el esposo con la esposa, casi me dan ganas de decir a mi mujer, cariño, no te me sometas. Porque fijaros, ¿eh? O sea, a ver, claro que sí, no tengo que decirle que se someta, ¿no? Pero mirad, ningún marido va a dar la talla en tratar a la mujer como Cristo trató a la iglesia de su esposa. Ninguno vamos a hablar. Y para ello necesitamos mucha sabiduría, como también la esposa. Es decir, nuestro liderazgo no puede ser ejercido sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Como el liderazgo que, por ejemplo, ejerce un capitán con un soldado, ¿no? O un empleador con un empleado, ¿no? Por ello dice que el marido debe amar a su mujer como se ama a sí mismo. 5.28. Por eso dice que el padre no debe provocar a ira a su hijo. 6.4. Que los amos dejen las amenazas, 6.9. Y esto no es fácil. Amar a tu mujer como te amas a ti mismo Yo creo que todos, si hay alguna cosa, ¿verdad?, que sabemos, es que nos amamos mucho a nosotros mismos. ¿Eh, Óscar? ¿A que tú te amas mucho a ti mismo? Pues sí. Los hombres, todos, nos amamos mucho a nosotros mismos. Y dice la Escritura que tenemos que amar a nuestra esposa como nos amamos a nosotros mismos. Pues mira. Y eso quiere decir que, mira, ya no es tanto lo mío, sino de los dos. Ya no es tanto que, mira, voy a hacer primero lo que a mí me interesa, sino, mira, lo que me interesa a ella. Si yo tengo que servirla, si yo tengo que ser un servidor de ella, pues va a tener que dejar muchas cosas, ¿sabes?, en el cajón de la mesilla. En el cajón de la mesilla. En las relaciones de matrimonio, uno no siempre tiene que tener la razón. Y es posible que aunque tengas la razón, en aras de que siga habiendo armonía, voy a dejar mi razón en el cajón. ¿Por qué? Pues para que la cosa no se ponga peor y al final pues haya una ruptura matrimonial. No se trata de razones, de quién tiene la razón, sino de vamos a ver de cómo llevamos a cabo la palabra de Dios y hay armonía entre nosotros. Porque tampoco nos tenemos que olvidarnos que es verdad, hay una sujeción de la esposa al esposo. Pero mirad, en cuanto a los deberes de unos y otros, sí hay reciprocidad. No hay reciprocidad en la sujeción, pero sí hay reciprocidad en los deberes. ¿Quién ha dicho que un marido no puede hacer una cama? No, eso es tarea de la mujer. ¿Quién ha dicho que un marido no puede hacer un plato, no puede hacer una perola de alubias? Eso es tarea de la mujer. Claro, es posible, dice, mira, si en un matrimonio es el hombre quien trabaja y la mujer no trabaja, lo lógico es que la mujer se ocupe de las tareas de lunes a viernes. ¿Y quién se carga de las tareas de sábado y domingo? ¿Eh? También la mujer. Y aún de lunes a viernes, pues también, el hombre también tiene que echar un cable en las tareas de la casa. Ahí sí hay reciprocidad. Ahí sí hay reciprocidad. ¿Eh? ¿Qué es eso de que todos los días tiene que hacer la mujer la cama? Por favor. Pues el día que te mata la mujer, vas a ser un inútil. ¿Eh? Por cierto, os pregunto, hombres, ¿sabéis poner una lavadora? ¿Sabéis poner una lavadora? Tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo. No es tan fácil, ¿eh? Mira. Es bueno que sepamos ese tipo de cosas, porque algún día igual nos faltará la mujer. Dios quiera que no, ¿no? Yo por la edad que tengo, en teoría, yo me tengo que ir antes que ella. Pero Dios quiere igual a lo mejor que se vaya antes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir al hijo que venga y me enseñe a poner la lavadora. En las tareas sí hay responsabilidad, ¿eh? Sí hay. Pero sobre todo este principio es reflejo, como digo, reflejo de otro principio mucho mayor, y es que Dios es cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3. Y es que, hermanos, si Cristo no se hubiera sometido a la voluntad de Dios, la redención de la humanidad no se hubiera producido. Si los creyentes no se someten al señorío de Cristo, estarían todavía perdidos y condenados por rechazar la gracia de Dios. Y si la mujer no se somete al marido, la sociedad y la familia quedaría trastocada y destruida. Cada uno tiene su rol, y sus roles, y estos roles son importantes. Y porque mira, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está ocurriendo en las familias como consecuencia del pecado. Antes lo hemos leído, Génesis 3:16, dice, y tu deseo, o sea, el deseo de tratar de controlar o dominar al marido, será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti, tener poder sobre ti. ¿Eh? Estar bajo tus pies. Esa es la lucha que hay, lucha de sexo, la lucha de... Pues mirad, es que fue a raíz de que ambos dejaron a un lado sus funciones, ¿os acordáis? Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás, cuando habló, no habló con los dos, habló con Eva. Y cuando Satanás le propuso a Eva lo que le propuso, o sea, desobedecer a Dios, ¿qué tenía que haber hecho Eva? Dice, mira, tenía que haberse dado la vuelta y haberle dicho a Adán, este bicho me está hablando no sé qué, de que algo, que quiera que haga algo, de que le desobedezca a Dios. Eso es lo que tenía que haber hecho, haber hablado con Adán. y decirle, anda, ve tú y habla con él. ¿Pero qué hizo? No, comió la manzana. ¿Y qué hizo Adán? Se sometió a Eva. Es decir, intercambiaron los roles. Eva ejerció de cabeza de familia y Adán se sometió. ¿Y qué trajo con la consecuencia? Destrucción. Destrucción. Desavenencias. Ya se escondían. ¿Veis un poco la importancia de los roles? Tiene su importancia. Marido como cabeza, servidor, la mujer sumisa. Bueno, hasta aquí hemos visto el orden de sujeción, el modo de sujeción y el motivo de la sujeción, ¿verdad? Por último, vamos a ver cuál es el modelo de sujeción. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Este es el modelo de sujeción, Cristo. Y esto me parece esencial, esencial, porque estas palabras no solo recogen cómo debe ser el sometimiento de la esposa, dice en todo, en todo. En todo. Ahora, ¿qué quiere decir en todo? De una forma absoluta. O sea, la mujer debe obedecer de una forma absoluta a su marido, ¿no, señor? Dice como al Señor. O sea, la sumisión del esposo, de la esposa al esposo es como al Señor. Una parte. Es decir, la sumisión al Señor debe ser absoluta. Al esposo no. Antes hemos puesto el ejemplo, O sea, si tu esposo te dice, cariño, vamos a pagar esta factura sin IVA. Tiene que sujetarse, o sea, es decir, tiene que obedecer de forma absoluta, tiene que decirle, bueno, no seas pasguato y vamos a hacer lo que Dios nos demanda. Que eso es lo que tenía que haber hecho, lo que tenía que haber hecho Adán con Eva. Dice, anda, déjate de comer manzana, ¿sabes? Y vamos a hacer lo que el Señor nos demanda. La sumisión de la mujer a Cristo, absoluta. ¿Por qué? Porque Cristo es fiel, Él nunca nos va a fallar, y nunca nos va a demandar cosas que vayan en contra de la palabra y que nos hagan daño. El esposo puede decir, tanto la absoluta nada. Eso también me parece importante, ¿vale? Por eso digo que Jesús es el modelo que el esposo ha de desempeñar en el liderazgo de su esposa, teniendo en cuenta el símil de que la esposa es el cuerpo de la cabeza, que es el hombre. Y esta cabeza, el hombre, debe estar proveyendo, protegiendo, preservando, encaminando y sobre todo amando a sus esposas y sus familias de la misma forma que Cristo cuida de la iglesia, la cual es su cuerpo, como hemos leído, y Él es su salvador. Mirad, me ha gustado mucho, estoy acabando ya, me ha gustado mucho cómo ha definido, no sé si alguno conocéis a Juan Varela, él es un conferenciante, pastor, escritor, él ha escrito un libro que se llama Tu matrimonio sí importa. Al cual os aconsejo que lo leáis, no tiene desperdicio. Tu matrimonio sí importa. Pues él define el término autoridad y dice que se deriva del vocablo latino augere, que quiere decir ayudar a crecer. Por tanto, no tenemos que ver este concepto de una forma negativa, sobre todo por parte del sexo femenino, sino de forma positiva. Por ello es que en otra de sus acepciones, autoridad viene de autor. Viene de autor. Y el autor es alguien que expone, no impone. Un autor escribe un libro y tú lo lees. ¿Quién es el autor de esto? ¿Quién es el autor de esto? No. ¿Dios? Dios es el autor de la Biblia. ¿Verdad? Él inspiró a muchos hombres y mujeres, los cuales escribieron, ¿sabes? Lo que Dios les inspiró. Él es el autor. Dios aquí en la Escritura, Él se revela, Él nos dice cómo es y dice qué es lo que demanda de nosotros. Pero esto no lo quiere imponer. ¿Encontramos en alguna parte de la Escritura que Dios se quiera imponer? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, yo no he venido para condenaros, yo he venido para salvaros. Y el que me rechaza, no tengo ninguna culpa, o sea, él no impone, él expone, se revela y nos dice, ¿sabes cuál es? ¿Qué tenemos que hacer para poder reconciliarnos con él? Él no lo impone, lo sugiere. Y luego tú eres el que toma la decisión. Claro, pues según la decisión que tomes va a tener unas consecuencias u otras. Si crees en el Señor Jesús, vida eterna con Él por la eternidad, pagará algún día. Y si no crees, ya, también vida eterna, pero en otro sitio mucho más feo y terrible. Se llama infierno, porque también la Escritura habla del infierno. A veces queremos taparlo, pero también la Escritura habla del infierno. Por tanto, él, en el contexto del matrimonio, la autoridad del hombre como cabeza de la mujer implica un principio de responsabilidad a la hora de proteger y suplir las necesidades de su pareja y familia. Pero también hay que hablar de un principio de liderazgo, entendido como la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, debido a que por nuestra naturaleza de los hombres, pues desarrollan esa parte del cerebro que trabaja con lo lógico, lo racional, lo práctico, los proyectos y la exploración. Y por supuesto sin que ello implique ningún tipo de menosprecio a la naturaleza de la mujer, la cual desarrolla en su cerebro otro tipo de aspectos que al hombre le cuesta más, como son la empatía, la intuición, la visión globalizada, la facilidad de expresión y la comunicación. Es decir, mirad, hay algo en los hombres, o sea, los hombres, yo por ejemplo no soy capaz de tener en la mente cuatro o cinco cosas. O sea, ya me cuesta centrarme en una, con que si tuviera que cuatro o cinco ya ni te digo. La mujer sí. La mujer tiene esa capacidad global de poder hacerlo. Por eso es nuestra ayuda idónea. Por eso a la hora de tomar decisiones tenemos que contar con sus aportaciones y con sus consideraciones. Ella tiene una visión mucho más globalizada, cosa que nosotros no podemos. O sea, yo, la verdad es que a mí me cuesta. Cuando pienso en tres o cuatro cosas, ya se me funden los plomos. Por eso el hombre tiene, o sea, una cosa, pero la mujer no. La mujer puede estar aquí, allí, y lo hace bien. Por eso las necesitamos en el matrimonio. Por eso necesitamos que sean activas, que sean activas. Por eso Dios le da un partido como ayuda idónea, como un complemento, como aquellas cosas que nosotros no tenemos y así. Amén. Mirad, las crisis en los matrimonios, el aumento de los divorcios, no solo entre los incrédulos, tristemente también se da entre los creyentes. Se ha debido esencialmente a que hemos dejado a un lado este modelo de sujeción. Debido por un lado a ese modelo piadoso, marcado por el autoritarismo y rigidez que están creando un entorno de angustia en los hijos y de tristeza en las mujeres. Y por otro lado, el materialismo ha logrado que los hombres tengan que estar ausentes del hogar más de la cuenta y las mujeres también estén haciendo lo mismo, creando un entorno familiar caracterizado por la dejación de funciones del marido y de la mujer. Qué triste es verdad, ¿eh? Yo sé que estamos en tiempos donde el sueldo de un marido no llega y al final la mujer se ve obligada a trabajar, ¿eh? Y en mis tiempos, claro, era también porque cobrábamos otros sueldos. Ahora los sueldos es que dan vergüenza los sueldos que se cobran. Entonces, por eso las mujeres también tienen que trabajar. ¿Quién lo paga? La familia, los hijos. Cuando el marido y la mujer están trabajando, ¿qué están haciendo los hijos? A veces se quedan en casa, viendo cualquier programa en la televisión o yo qué sé, ¿no? Y al final las consecuencias las paga la familia, ¿eh? Entonces, cuando tomemos ese tipo de decisiones, si mira, andamos juntos, dice que merece la pena que trabajemos los dos, que realmente, mira, pues sigamos viviendo justos, pero al final sabemos hacer lo que tenemos que hacer, que es atender a nuestros hijos, ¿no? Creo que eso debemos valorar a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Termino, hermanos, concluyendo que el principio de sujeción en el matrimonio por parte de la mujer hacia su marido es un principio que no oprime, todo lo contrario, libera, porque forma parte de la verdad. Como dice la Escritura, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Y la verdad os hará libres. Esta parte de la Escritura, esta doctrina de la sujeción, forma parte de la verdad, no gusta o no nos gusta. Dice, conoceréis la verdad si la lleváis a cabo, ¿no? Porque es que no sirve que conozcamos la verdad, es que sirve, esposa, que conozca la verdad y no vivas sujeta a tu marido. ¿Y de qué te sirve, esposo, que conozca la verdad y no estés viviendo con tu esposa sirviéndola? ¿De qué te sirve? Entonces, esto sí vale, ¿no? Cuando somos capaces de llevar a cabo estos principios que, como digo, no oprimen, sino que liberan, porque forma parte de esta verdad. Y creo que esto es lo que ocurre y experimenta un matrimonio donde el marido ama a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido. De esto hablaremos el próximo domingo, ¿eh? Como digo, por eso lo he hecho en dos exposiciones. Mirad, termino. Cuentan en un retiro que separaron un retiro de matrimonio, separaron hombres y mujeres. Y le preguntaron a las mujeres, ¿qué es lo que más desean las mujeres en el matrimonio? Le preguntaron a las mujeres, ¿qué es lo que más desean las mujeres en el matrimonio? Dijeron, que su marido las ame. Las ame. Y le preguntaron a los maridos, ¿qué es lo que más deseáis de la esposa en el matrimonio? Que su marido la respete. El marido quiere respeto. Respeto. Por eso dice, ¿verdad? Dice, y la mujer, dice, que el marido ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Eso habrá mucho tiempo, ¿vale? Pues amén. Que el Señor nos ayude, ¿eh?, a llevar a cabo, tanto a esposos como a esposas, esta tarea de llevar a cabo el rol que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie y terminamos.